fue traspasado por nuestras rebeldías, triturado por nuestras culpas. Por sus llagas hemos sido curados. Excelentísimo y reverendísimo señor obispo don José Rico Pavés, excelentísima señora alcaldesa doña María del Carmen Sánchez, señor presidente del Consejo Directivo de las Hermandades, don José Manuel García Cordero, dignísimas autoridades, señoras y señores. El día que mi padre me dijo si lo quería presentar en el pregón de la Semana Santa, fue para mí todo un orgullo y, por supuesto, una responsabilidad. Pero no dudé mucho en decirle que sí. Al fin y al cabo, me hacía mucha ilusión. Nuestro pregonero, Francisco José Zurita Martín, conocido por todos como Paco Zurita, nació el 19 de marzo de 1967, un domingo de Ramos con olor a azahar y con los primeros inciensos de la Semana Santa. Mientras la Virgen de las Angustias salía de su capilla, mi padre venía al mundo. ¡Qué bonita simbología! Esa dolorosa tan bella y con esa carita chica estaba desconsolada mientras sostenía a Jesucristo en sus brazos. Es entonces cuando mi abuela Salud ponía en su pecho a mi padre recién nacido. Sin ningún tipo de duda, Paco era un niño tocado por Dios. El martes santo de ese mismo año fue bautizado a los pies del palio de la Virgen del Desconsuelo, que tenía la candelería completamente encendida debido a que era una hora antes de que procesionara la cofradía por las calles herzanas. Mi abuelo, Santiago Zurita, no tardó más de 2 días en hacerlo hermano. Viniendo de él, no me sorprende. La infancia de mi padre y sus dos hermanas, Beli y Salud, fue un tanto especial y ejemplar para nuestros tiempos. Los tres niños se criaron entre personas mayores, debido a que mis abuelos acogieron en su casa a sus familiares. La tía Rosario, el tío Paco, la abuela Concha. Cuando voy a casa de mi abuela a comer, me cuenta muchas anécdotas. Me encanta que me hable de esta época de sus vidas. Me transmite lo felices que eran viviendo en una situación así. Ella siempre nos ha inculcado el valor de cuidar a nuestros mayores. Sufre al ver la soledad de muchas personas. Esa educación, al fin y al cabo, hizo de mi tía y de mi padre unas muy buenas personas. Paco estudió en los Maronistas. Allí conoció amigos con los que sigue teniendo muy buena relación. Posteriormente, cursó estudios de económicas en la Universidad de Sevilla. Allí se dedicó a estudiar y visitar alguna que otra iglesia. En concreto, le encantaba ir a rezarle al Señor del Gran Poder y formó parte del grupo de jóvenes de los jesuitas. Nunca fue de salir de fiesta. Eso lo sé porque de vez en cuando me dice que él cuando estudiaba no salía tanto como yo. Al fin y al cabo, mi padre siempre ha sido una persona comprometida con sus obligaciones. Por eso, consiguió terminar la carrera menos tiempo del habitual. Ya licenciado en Ciencias Económicas, fue profesor de Matemáticas e Informática en el Colegio de Miller y en 1990 realizó el servicio militar obligatorio. Él siempre me ha contado anécdotas de ese año en la mili. Era disciplinado y se llevaba bien con todo el mundo. Hasta pensó en quedarse en el ejército. Recibió un diploma de honor del capitán general para premiar el buen comportamiento y espíritu demostrado. Terminando la mili, ya formaba parte del grupo joven de la Hermandad de Desconsuelo. Y en una reunión en la Casa de Hermandad, mi padre se fijó en una joven morena y de pelo rizado. En ese momento, en el que conoce a mi madre, Irene Bocarando. Allí surgió el amor. Una vez que nuestro pregonero terminó el servicio militar, estuvo trabajando con Ángel Vázquez en un despacho de asesoría económica y auditoría. Además, este trabajo lo compaginó dando clases de dirección comercial en la Universidad de Graduados Sociales. En el año 1992 se va a Madrid y comienza su etapa trabajando en Caja Madrid. 2 años más tarde, con tan solo 27 años, ya era director de una oficina en Calatayud. Es entonces cuando mis padres unen sus vidas en un lluvioso día 10 de marzo de 1995 en la iglesia de San Mateo. La Virgen del Desconsuelo y el Señor de las Penas se encontraban en el altar de culto. Delante de ellos unieron sus vidas para siempre. En esa época, ya mi abuelo Santiago era hermano mayor de los judíos de San Mateo y mi abuelo Juan Manuel Bocarando, hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Jerez. De ahí que en el corazón de mi padre hay un cariño especial a la Virgen del Rocío. En 1996, mis padres tienen a mi hermana Irene y 3 años más tarde nacería yo. Faltó tiempo para que nos hicieran hermanos de la hermandad. Mi padre ya por aquel entonces era director de la oficina de Álvaro Domecq de Jerez. De los 18 años de mandato de mi abuelo Santiago, en los que trabajó sin descanso por y para la hermandad, se culminó la restauración de la iglesia de San Mateo, un trabajo impresionante que hoy todos disfrutamos. En esos años, mi padre, a pesar de no estar en la Junta de Gobierno, aprendió mucho de mi abuelo. Es entonces, en 2007, cuando comienza a ser hermana mayor mi tío abuelo Ángel Bocarando y mi padre tesorero durante sus 8 años de mandato. Además, en 2012 formó parte durante un año de la Junta Directiva del Casino Jerezano. Esto, al fin y al cabo, hizo que mi padre conociera a mucha gente. Recuerdo que andar por la calle larga sin que nos pararan cada dos por tres era cada vez más complicado. En 2014, nuestro pregonero hace la oración poética al Señor de las Penas. En esa época ya empezaban a despertarme de madrugada el sonido de las escaleras. Me llegué a plantear que en casa pasaba algo raro, pero no. Un día a las 4 de la mañana me encontré a mi padre en pijama correteando escaleras abajo. Asustado le pregunté, «Papá, ¿qué haces?». Él me respondió, «Juanma, que se me ha venido una poesía preciosa a la cabeza y la tengo que escribir, que si no se me olvida». Estaba sorprendido y pensé, «Será cosa de los artistas». Además, mi padre siempre ha sido una persona muy inquieta y cuando quería conseguir algo lo hacía, aunque fuera de madrugada. En 2015 terminan los 8 años de mandato de mi tío Ángel, años en los que la cofradía mejoró mucho en orden y además se mantuvo de una manera exquisita el precioso patrimonio de la hermandad. Mi padre tomó el relevo y yo estaba emocionado de que él fuera hermano mayor. Me gustaba aprender de él, de su mano izquierda, de su don de gentes y, por supuesto, de su sencillez. Debido a que la hermandad del Consuelo es sacramental, se instauró la adoración al Santísimo los últimos lunes de cada mes y además se recuperó el trío eucarístico. Una de las tareas principales de su mandato era crear un buen grupo joven y que estos tuvieran mayor cabida en la actividad de las hermandades. Al fin y al cabo, nosotros somos el futuro. Se recuperó la comida de hermandad, la zambomba, los tosantos, la cruz de mayo, la verbena. Él siempre ha sentido la necesidad de potenciar las tradiciones jerezanas y familiares, ya que estas son las que le dan el verdadero sentido a la palabra hermandad. En el primer año de hermana mayor hizo la aceptación eucarística de Jerez, el fervorín a Nuestra Señora de la Merced y el pregón de la Navidad de Jerez. Durante los años de mandato había momentos muy bonitos en los que todo eran felicitaciones y alegrías, pero el ser hermana mayor también conlleva una responsabilidad. Mucho tiempo libre lo ocupaba para trabajar por la hermandad y mi madre en ese aspecto casi siempre ha sido paciente. Al fin y al cabo, mi padre estaba menos por casa y eso se notaba. Un papel olvidado es el de las mujeres de los hermanos mayores. Esas personas que en la sombra y algunas veces sin tener cabida a la actividad de las hermandades mantienen el sentido de la familia y, por supuesto, el matrimonio. A pesar de ello, mi padre siempre ha sido un ejemplo para mí. Ha querido a mi madre por encima de todo. Por eso me ha enseñado lo que significa amar a una persona. Algunas veces llegaba cansado y superado por los problemas, unos importantes y otros que no lo eran. Es una de las cosas que más he hecho de menos de este mundo. Nos centramos en cosas que no son importantes o simplemente en tener un puesto mejor. Mi padre me ha educado en que tengamos el puesto que tengamos, lo importante es saber que el Señor está todos los días esperando para vernos. Y no por tener un sitio mejor, esto va a cambiar. No nos damos cuenta de que en esas situaciones nos estamos olvidando de lo que de verdad importa. Nos olvidamos de Dios y de nuestros titulares. Mi padre, que había sido catequista del grupo de la hermandad y que actualmente forma parte del Camino de Emaús y de los grupos de Nuestra Señora, ha intentado trabajar más en la formación de los hermanos, con conferencias o recuperando los grupos de confirmación. Una hermandad más cerca de Dios es una hermandad que tiene unas bases fuertes y que, al fin y al cabo, camina en la dirección correcta. Paco nunca perdonaba, antes de trabajar, ir con la bicicleta a ver a las hermanitas de la cruz y así empezar el día rezándole al Señor. Después, por supuesto, tomar café en el marco, con mi abuelo Santi. Debido al cariño que le tiene a las hermanas, se fortaleció los lazos que nuestra hermandad ya tenía con su convento. Tengo recuerdos de cómo San Blas llegaba a la calle Santa Ángela de la Cruz y esas personas mayores de la mano de las monjitas se emocionaban con la llegada del santo. O cómo disfrutaron de tener a la Virgen del Desconsuelo en su convento con motivo del 75 aniversario de la llegada de las hermanitas de la Cruz a Jerez. Por cosas como esta, merece la pena ser cofrade. Durante todo este tiempo, hasta la actualidad, Paco ha dado los siguientes pregones. Pregón de la Navidad de Arcos, la exaltación de la saeta de la Peña Flamenca Buena Gente, el pregón de los Reyes Magos de Jerez, de nuevo el fervorín a la patrona Nuestra Señora de la Merced, la vocación de las siete palabras de la Hermandad del Cristo y, por último, el pregón flamenco de la Semana Santa de la Peña a los Cernícalos. En todos ellos, mi padre ha demostrado la facilidad que tiene para emocionar con sus palabras, la calidad de sus versos con una medida perfecta y la prosa que tanto nos hace reflexionar sobre nuestra fe en Dios y cómo Él es el único capaz de cambiar nuestras vidas. Paco siempre ha adorado la profundidad religiosa de Machado y de los místicos San Juan de la Cruz y Santa Teresa. Claramente son sus influencias poéticas. Nuestro pregonero hoy es el colaborador de Dios para emocionarnos con sus palabras, para tocarnos el corazón y pellizcarnos el alma. No me cabe la menor duda que lo hará, porque en este pregón se tocarán temas que nos harán sentir orgullosos de ser cristianos y cofrades de corazón. Cofrades dispuestos a defender nuestra fe y de salir a la calle y no tener miedo a decir que Dios existe y que Jesucristo dio la vida por nosotros. Gracias por tanto, papá. Gracias por enseñarme día a día a ser mejor persona. Eres mi ejemplo a seguir. Nunca me cansaré de decírtelo. Cuando me he caído, siempre me has dado la mano para levantarme. Cuando me he equivocado, siempre me has perdonado. Gracias por tu entrega y amor a los demás. Eres un padre en mayúsculas. Qué suerte más grande los que te tenemos a nuestro lado. Papá, sé que lo que más te preocupaba era que no estuvieran los abuelos para escuchar tu pregón de la Semana Santa. Dios les ha dado fuerzas para que estén aquí a tu lado y puedan disfrutar de verte pregonar a todo Jerez lo bonita que es nuestra Semana Santa. Sabemos de lo que eres capaz. Tu familia te quiere mucho y estamos a tu lado hoy y siempre. Sin más, os dejo con Paco Frita, pregonero de la Semana Santa de Jerez. ¡Gloria a Dios!
Al principio existía la palabra. Y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera, que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El Señor bajó del cielo encarnándose en María y nos llenó de alegría, de esperanza y de consuelo, porque en Belén nacería la luz a nuestros desvelos, la que traspasara el velo de las penas y agonías y de tantos desconsuelos. Se cumplió la profecía del profeta del Carmelo, la del ansiado Mesías, por quien nadie moriría, sin ver cumplido ese anhelo de saber que existe el cielo y ver el cielo algún día. Como más bien lo diría, esta es la historia de amor más grande que se ha contado, la de ese Dios creador de este mundo enamorado, que de virgen encarnado se hizo hombre y salvador. Fue prendido y azotado, y con saña escarnecido, vilmente crucificado sin haberlo merecido. Fue muerto y resucitado, y así, tras haber vencido a la muerte y al pecado, el hombre fue redimido sin que hubiera comprendido el amor más abnegado. Amor que sacrificamos negándolo en nuestras vidas, abriéndole las heridas cuando de él renegamos. Y ese mismo Dios que ansiamos que entienda nuestro dolor, en la Semana Mayor otra vez crucificamos, porque en ellas recordamos esta pasión del Señor, donde crece su altar y la saeta sudario, que en busca de otro calvario lo vuelve a crucificar. Y él, loco por proclamar el cielo que nos espera, sigue estando a nuestra vera, como dijo el relator, que al llegar la primavera, envuelto en incienso y cera, Cristo, nuestro Redentor, vuelve a morirse de amor en Jerez de la Frontera. Excelentísimo y reverendísimo señor obispo de Jerez, don José Rico, excelentísima señora alcaldesa de Jerez, doña María del Carmen Sánchez, señor presidente de la Unión de Hermandades, don José Manuel García Cordero, querido presentador, casi me deja sin palabras, dignísimas autoridades, hermanos todos en Cristo nuestro Señor. Acalladas las últimas zambombas con las que Jerez celebra la venida de nuestro Salvador, algo en nuestro interior nos dice que su pasión se acerca. Embriagados por aromas de incienso y azahar, de rosas y alelíes, de cera y clavel, de torrijas y garrapiñadas, los jerezanos no necesitamos mirar al calendario para saber que está próxima una nueva Semana Santa. En nuestras almas expectantes surgen enormes deseos de vivir la cuaresma y dejarnos arrebatar el corazón por palabras de conversión y de vida eterna que se multiplican en cada una de nuestras hermandades. Los corazones palpitan de alegría porque se acerca la Pascua del Señor, y no hay tierra alguna en el mundo que sepa adorarlo como lo hace Jerez. ¡Qué extraordinaria proeza! Conservar las tradiciones, el fervor y las pasiones del que te mira y te reza, del que te llora y te canta, de aquel que en Semana Santa su fe se le despereza, de la sublime belleza de los blancos azahares, de azules cielos, de altares, de plazas y calles llenas, ceras que lloran sus penas, penas que en encajes lloran, parejas que se enamoran compartiendo sus creencias, vacíos por las ausencias de los que ya se nos fueron, de los que tanto nos dieron, a los que tanto se añora, del que con silencios ora, del que reza con saetas, del que quiere con cornetas, del que ama con tambores, capirotes de colores, capas que al viento revuelan, penitentes que desvelan un rosario entre sus manos, ancianos de pelos canos, de túnicas ya colgadas, que aunque con piernas cansadas, a su Virgen quieren tanto, que la siguen tras su manto, que en sus memorias ancianas aún resuenan las campanas que tañeran cuando niño. Hoy derrochan su cariño como la primera vez, en la infancia, en la vejez, como ayer o como ahora, que nadie, Señor, te adora como te adora Jerez. ¿Cuánto amor derrama, Señor, en este Jerez nuestro, en el que, como nos dice San Juan, habitas entre nosotros? Hoy este humilde pregonero hace suyas las palabras que te dijo Pedro. Tú lo sabes todo, Señor, y sabes que te queremos. Y viéndote en silencio sufrir las penas en la peña del Calvario, antes de dejarte crucificar por todos nosotros, déjame que te diga cuánto. Déjame que te diga que en la Jerusalén jerezana también tenemos dorados trigales y verdes vides que crecen generosos en las fértiles tierras morenas y las duras y blancas albarizas. También hay plagas, Dios mío, plagas de dolor y llanto, como esa que se llevó a tantos jerezanos a los trigales eternos. Déjame que te confiese que, como aquel pueblo al que anunciaste el reino de los cielos, seguimos necesitando que nos hables de él y que nos traigas de nuevo la esperanza a este mundo que se aleja de ti y deambula perdido entre tantos males y aflicciones. Déjame que te hable, para calmar tu dolor, de todo lo bueno que hacemos en tu nombre los cofrades de esta tierra, que llegando la primavera ya no puede contener las ganas de tenerte entre sus calles. Te recibimos, Señor, como se recibe a un rey. Mira, Señor, a tu grey esperando al Salvador. Con tu mensaje de amor entrando en ese pollino, tú nos abres el camino de nuestra Semana Santa. Jerez te reza y te canta buscando tu amor divino. Como Jerez y su vino que enamora a los extraños, con el paso de los años que hace amontillado al fino, crece el amor genuino que siente por ti Jerez. Recordando mi niñez, al verte en la gris pollina, vuelvo a estar en esa esquina como la primera vez. Y es que verte aparecer por nuestra plaza Rivero, sobre ese anillo burlero, me hace reverdecer los recuerdos del ayer, de esa infancia cofradiera, que en Jerez de la Frontera tu hermandad es la de todo, porque no hay forma ni modo que a ti Jerez no te quiera. La estrella que guió a los magos, Señor, es el nombre de tu madre, y al amparo de esa estrella que el cielo en Jerez corona, los hermanos lasalianos han sido, como tú, maestro de miles de jerezanos durante casi 150 años. Qué hermoso es fundar una hermandad sobre los cimientos de esas personas e instituciones que dedican su vida al noble oficio de enseñar guiados por tu ejemplo. Como mis queridos marianistas que forjaron en buena medida el amor que por ti siente este humilde pregonero de tu pasión. Sigo mirando, Padre mío, tus tristes ojos clavándose en el cielo de la vieja plaza del mercado, y adivino que ya sabías que ese caluroso recibimiento del Domingo de Ramos era como aquellas semillas que caen entre las piedras y cuyos retoños acaban marchitándose. No puedo ocultarte, Señor mío, que muchas veces nos olvidamos de ti y no regamos ni cuidamos las semillas de la fe. Pero también hay muchos cofrades que sí se ocupan de tu jardín, sembrando palabras y obras. Déjame que te hable para aliviarte tus penas y en nombre de todos ellos, de un hermano de las angustias que nunca te dijo que no y que andará cerquita de ti haciendo belenes en el cielo. Con cada Belén que hacía, José Alfonso te anunciaba. Y con ellos proclamaba su amor por ti y por María. Nada se le resistía a sus portentosas manos, que el bueno entre los cristianos hace el bien con lo que puede y de corazón accede a ofrecer a sus hermanos hasta con cabellos canos el don que Dios le concede. Porque hay muchos jerezanos, cofrades de Dios modelos, que cosechan ya en los cielos trigos de dorados granos. Y sintiéndolos cercanos, sabemos que como a ellos, Dios, tú cuentas nuestros cabellos y las rayas de la palma. Y hoy disfrutan de tu calma aquellos que solo el bien grabaron bien en su sien en el fondo de su alma. Bien sin importar a quién, sin obviar el sacrificio y hasta en el más nimio oficio dando más de lo que den. De un talento 100, que eso es lo que Dios quiere. Vivir como un miserere esta pasión de la vida, dando la mano tendida al que ayuda te pidiere. Esa es la vida elegida de un cofrade que te amaba, que con sonrisa aceptaba la misión por ti pedida. Y hoy disfruta sin medida de tu celestial banquete, bajo un dorado templete que te llevó el comensal, ese cristiano cabal que aquí llamábamos Lete. Sí, padre mío, ya sé que aún no hemos comprendido la grandeza de aquel regalo que nos hiciste en forma de pan y vino. Que esa sangre que emana generosa por tu espalda y por todo tu cuerpo, nos la regalaste en esa última cena, mostrándonos el camino del cielo. Esa bondad y misericordia que enseñaste a tus discípulos lavándole los pies, no la entendieron aquella noche y muchas veces seguimos sin entenderla hoy. Es hacerse pequeño para ser grande, como lo fue San Juan de Dios, San Juan 23, o ese Juan pecador que hoy conocemos precisamente como San Juan Grande. ¿Cuántas veces te referiste a la humildad en tus parábolas y cuánta humildad falta en este mundo nuestro? Déjame que te diga que te vi vestido de blanco, cerquita del sanatorio donde veneramos las reliquias del santo, y me acordé del hermano Adrián y de todos esos hermanos que siguen lavando los pies y las heridas a tanto necesitado desde nuestras cofradías. Esos serán los primeros en tu reino y no los que equivocadamente buscan un lugar de privilegio entre ellas. ¿Y qué mayor privilegio que tenerte dentro de nosotros? Sé que te alegra saber que cada vez hay más hermandades que viven ardientemente el sacramento de tu cuerpo y de tu sangre y disfrutan del gozo de adorarte, como sigues ardiendo de gozo por cenar con nosotros cuando recorres cada lunes santo la vieja collación de San Marcos. Cristo en aquellos momentos, sabiendo que ya partía, nos dejó su amor eterno en forma de Eucaristía. Antes de aquellos tormentos que en su pasión sufriría, dándose por alimento, nos dejó en su testamento la vida que no moría, que así ama su sarmiento la vid que nos dio María. Reviviendo esos momentos por ribero o tornería, él mismo ante 12 asientos, el copón que sostenía, lo mostró a los 4 vientos y elevó hasta el firmamento la vida que contenía. Nuestro pan de cada día y un cáliz de vino lleno, la sangre del Padre bueno que en la cruz derramaría. En San Marco, lunes santo, celebramos la alegría del Dios que amándonos tanto nos dio el cielo en adelanto en forma de Eucaristía. Se han ido casi todos, padre mío, y vuelves a sentir esa soledad del huerto de los olivos. Esa soledad que tantos hermanos que como a ti abandonamos en nuestro mundo. Porque hoy seguimos teniendo miedo de ese patíbulo de muerte y sacrificio que es la vida misma. Tú sabes, Señor, que la soledad es uno de los grandes males que nos afligen, que en esta era de las comunicaciones prodigiosas y de los grandes adelantos vivimos más aislados que nunca de ti y de nuestros hermanos. Viéndote bajo ese olivo por Santo Domingo, Señor, sé que sientes como propios el calor y el consuelo de esas personas que en nuestras hermandades encuentran refugio, comprensión y amor fraterno. Ese amor que demandabas a los tuyos en la soledad del huerto y que nos demandas cada día en el huerto de la vida. Y no puedo ocultarte que a pesar de nuestros fallos y equivocaciones, esa vocación de acogida, tan valorada en los equipos de Nuestra Señora, es especialmente hermosa en nuestras hermandades y hace que me sienta más cofrade. Y hoy me acuerdo de Manolo, ese hombre de alma grande que te rezaba bajo tu olivo en el convento de los padres dominicos. Con Manolo el del huerto y con todos esos hermanos que encuentran confortación en nuestras cofradías, déjame que te alivie alguna de tus penas. Era tu casa, Manolo, la del Señor en el huerto, que en su soledad despierto no quiso dejarte solo. Como un rojo gladiolo, testigo del sufrimiento del que mira al firmamento buscando ayuda del cielo, fuiste su más fiel testigo, fuiste su mejor amigo, fuiste su mayor consuelo. ¿Y sabes lo que te digo? Que el que tiene el alma pura es aquella criatura que lleva al Señor consigo, pues ni siente desabrigo ni se siente abandonado, que el Señor enamorado rezando bajo ese olivo, aunque lo lleven cautivo, no lo deja abandonado. Manolo, tienes motivos para reír de alegría. Reconfortas a María y eres su angelito vivo. Ese es el gozo afectivo reflejado en tus hoyuelos. Pues colmas ya tus anhelos entre olivos del buen Dios. Juntito rezáis los dos en el huerto de los cielos. Padre, qué dura es la traición de uno de los tuyos. Qué fácil es vender a los amigos por avaricia, por ira, por envidia, por soberbia, por ansias de poder. ¿Cómo no vas a sentir pena, Dios mío, cuando ves las muchas veces que somos como Judas y traicionamos a nuestros hermanos? Déjanos ser como ese hijo pródigo que vuelve a ti arrepentido y que tú, lleno de clemencia, nos perdones y no recibas en tus brazos paternales. Judas, ¿por qué hiciste eso? Que quien te entregó su vida llore hasta sangre vertida por venderlo con un beso. Por ti se lo llevan preso como oveja al matadero. Sacrificas al cordero sabiendo que es inocente. Por ese beso indecente va a morir en un madero. ¿De verdad fue por dinero? ¿Por esas 30 monedas? Hazlo y que pronto suceda, te dijo el Señor certero. Y sin pensarlo primero, sin caridad ni conciencia, sabiendo de su inocencia, cometiste el vil delito. Que el Señor de San Benito tenga por ti más clemencia. Y aquella madrugada de fraguas morenas te dejaste prender por Santiago, Dios mío. Las luces del angostillo se reflejaban en tus pupilas llorosas al verte, Señor, prendido, dejando a Pedro implorando al cielo bajo un olivo. Como tantos jerezanos te rezan cuando sus saetas llueven sobre ti al verte llegar, Señor, a la plaza del clavo, pidiendo desatar tus manos. Quizás buscan romper las ataduras de la vida con las oraciones más hermosas del mundo que te cantan por seguirilla tantas gargantas morenas. Tu rostro se prenda de ellas y tú nos dejas prendido de amor de Dios, como prendido se quedó aquel humilde vendedor de almendras de ti aquella tarde de miércoles santo. Ayer tarde no lo vi cuando pasé por Algarve. El de la camisa blanca, el de blancos delantales. No sé cómo se llamaba. No creo que pueda acordarme. Pero lo que nunca olvido es el arte indiscutido de sus almendras geniales. Era un gitano cabal del barrio de Santiago. Donde vive el dulce nombre, donde vive la piedad, donde vive el desamparo y un señor de hermosas manos que prenden por predicar el amor y la verdad entre tantos jerezanos. Él se ayudaba en la vida vendiendo en Semana Santa cartuchos de almendras fritas y dulces garrapiñadas. Cuando el cielo se doraba, el gitano aparecía repartiendo esa ambrosía que a Jerez le regalaba. Miércoles, mientras pasaba ese señor que prendían, su mirada se perdía y sus ojos se empañaban. Y es que el señor lo miró y sin pronunciar palabra, tan solo con la mirada, al gitano le pidió para aliviar su dolor su rica garrapiñada. Y el jueves ya no lo vi, ni el viernes pude ya verlo. Y el buen hombre no volvió, ni jamás apareció ni su carro ni su cesto. Miércoles ya madrugaba, miércoles de luna llena, volviendo a su calle nueva el gitano se apagaba. Y a otra vida despertaba, vida nueva, vida eterna, que el Señor lo reclamó y al cielo se lo llevó con su carrito de almendra. Y en ese puesto del cielo, donde el sol ya no se pone, Dios le enciende sus fogones con estrellas y luceros. Y entre humo y luminaria, atiende colas diarias donde compra Terremoto, la Paquera, Manuel Soto y también la Piriñaca. Y Lola Flores le encarga a gitanitos palmeros y a gloriosos saeteros, todos con camisa blanca, que repartan sus cartuchos por esas miles de estancias que Jesús nos prometió para estar junto a María, a tantas y a tantas almas. ¿Sabéis quién va todos los días? Sí, señor, estáis certeros, mas dejadme que os lo diga. El que prendido imploraba, esas almendras cansiaba para aliviar su agonía, que mientras se las pedía, la gloria le procuraba señalando al firmamento. Y ese firme juramento, por ser Dios el que lo hiciera, es lo que al bueno le espera. Verlo ya en cualquier momento, que hoy libre de sus tormentos, extendiendo bien sus manos, pide almendras al gitano, el señor del prendimiento. Ya sales del Sanedrín con la condena pactada, con tu cara moratada y regueros de carmín, que esos hijos de Caín, cegados por el pecado, a su Dios han golpeado y no lo han reconocido, y a ti te llevan prendido con el rostro ensangrentado. Vienes del Jerez lejano que cofrade despereza, donde un barrio entero reza a un cautivo jerezano. Dispersados tus hermanos, ves a Pedro como miente, mas tú sabes lo que siente, que amándote con locura llora triste la amargura del cobarde que consiente. Ante Anás, señor de la redención, te llevan los hijos de San Juan Bosco, ese sacerdote de Ibequi que fue uno de los grandes entre tus santos. En nuestra ciudad, los queridos salesianos han formado a miles de jerezanos en valores cristianos y en oficios que han forjado sus vidas y la de muchos otros, bajo la atenta mirada de María Auxiliadora, Madre de la Iglesia y Madre Nuestra. Y aunque muchos piensan que el poder es el dinero, la fama o el prestigio, una joven hermandad que llega desde los confines jerezanos nos recuerda que la mansedumbre es la virtud donde se fundamenta tu soberano poder y donde deben basarse los valores cristianos ante los caifases de nuestros días. Poderosos desalmados, hipócritas fariseos, engreídos seduceos o doctores endiosados, los sepulcros blanqueados que tú llamaste de veras, enfrentándote a esas fieras, oh manso Cordero Santo, ¿por qué nos quisiste tanto para que en la cruz murieras? Señor, que si tú quisieras, ni con cadenas de acero ese Caifás altanero amarrado te tuviera. Mas quiso Dios que sufriera sin quererte defender, mostrando cómo vencer a esos poderes mundanos. Te dejaste atar tus manos por soberano poder. ¿Cuántas penas sufres, Señor, cuando hoy te seguimos despreciando cada vez que despreciamos a alguno de nuestros hermanos? Déjame que te diga que ese blanco con el que se viste el Señor del Consuelo y que lleva el manto de tu hermosa Madre de las Misericordias es también el color del hábito mercedario. Esos hijos de San Pedro Nolasco que ofrecían su propia libertad para dársela a los demás. Hoy se siguen ofreciendo y seguimos necesitando de ellos, porque son muchas las cárceles sin barrotes que nos encierran en nuestras miserias y muchas las prisiones sin cerrojos que coartan nuestra libertad. Líbranos, Señor, por la merced y la misericordia de tu Madre, de las drogas, de la explotación sexual, de la manipulación de conciencias, de abusos y discriminaciones, de sometimiento a la cultura del despilfarro, de la indiferencia y de un mundo sin ti. Líbranos, Señor, de todas las prisiones de nuestros días y danos el consuelo de tu libertad. ¡Ay, Herodes vengador! ¿Cómo conoces tan poco y además tomas por loco a tu rey y a tu señor? Es que te quema el rencor hacia aquel niño pequeño que quebró a tu padre el sueño de ser rey de los judíos. ¿No sientes escalofrío cuando le frunces el ceño? ¿Qué clase de desvaríos, Herodes, cruzan tu mente cuando así tan torpemente desprecias con tantos bríos y pones blancos vestidos al Dios que te lo consiente? ¿Qué uso más indecente de ese blanco de pureza que otro Herodes a la fuerza tiñó de sangre inocente? ¿Con qué miseria y bajeza los desdeñas con tus manos y con tus labios profanos insulta su realeza? Bajo el blanco terciopelo contempla bien la grandeza del rey del mundo y del cielo, que ante su madre y patrona, quien por merced te perdona, es el Señor del Consuelo. Me deja sin palabras contemplar tu espalda bañada en sangre por las calles de San Mateo. Esa espalda que te abrieron a golpe de flagelo por la calle Medina, mientras tu madre lloraba desconsolada su amargura. Cuánto dolor y sufrimiento sentiría esa celeste azucena de los descalzos contemplando tu martirio. ¿Cómo no iba a entender María el sufrimiento de una madre que lloraba la anunciada muerte de un hijo en la calle Naranjas? ¿Cómo lo va a entender nuestra Madre del Cielo los sufrimientos de todos sus hijos en este valle de lágrimas? Nadie, como María de la Amargura, puede entender los latigazos que recibimos en esta vida. Dicen que un niño sanó cuando al pasar por naranjas, franjas, blancas y celestes franjas en el cielo Dios pintó. Y es que una virgen oyó de una madre los lamentos y llantos de sufrimientos por el hijo que moría. Y nadie como María comprendía sus tormentos. Y enfilé calle Medina y vi, madre, tu azulejo. Y tu celeste reflejo se me grabó en la retina. Habló el alma peregrina y ella decidió mi suerte. Y entré, madre, para verte. Y al mirarte, madre mía, pude entender tu agonía, más dura que la misma muerte. Pude, madre, comprenderte, viéndote llorar tus males, que hasta tus 12 varales tratando de socorrerte, lloraban también al verte presenciar la cuarentena. Y aunque el dolor te cercena, al contemplar tu pureza, yo me rindo a tu belleza y a ti, celeste azucena. Qué pena como tu pena, ¿hay acaso pena alguna? Al que arrullaste en la cuna, verlo atado con cadenas, cargando culpas ajenas de este mundo sin cordura, y presenciar la tortura de esos viles latigazos, y no tenerlo en tus brazos, eso sí que es amargura. ¿Cuántos buenos pregoneros de la pasión de Jerez, padre mío, son hijos de esa hermandad de blanco y azul de la calle Medina? Apóstoles jerezanos de la palabra que han glosado tu pasión bajo la atenta mirada del Señor flagelado. ¿Y cuántos pintores, imagineros, orfebres, vestidores, floristas, bordadores, músicos y artistas de esta ciudad han plasmado con sus pinceles, con su gubia, con su alma o con sus manos tu bondad y tu grandeza? Y es que creo, Dios mío, que tras la obra de un artista que te busca y que te reza, estás tú para que a través de ella, como Santo Tomás, todos los demás veamos y creamos. Cuánta belleza salen de las manos de esos artistas en forma de tallas, varales, bordados, túnicas, mantos, coronas. Coronas, padre mío, bien distintas a la que en realidad te ponemos con las espinas de nuestras infidelidades. Porque hoy te seguimos coronando con nuestras envidias, con nuestros odios, con nuestra pereza, con nuestra lujuria, con nuestras indiferencias. Pero al verte por la Albarizuela, cada domingo de Ramos, Jerez se da cuenta de cuánto te humillaste por nosotros, tú, Señor del cielo y de la tierra. Enséñanos, Señor, que al verte por la calle Bizcochero, aprendamos a humillarnos como tú y tornemos tus espinas de aflicción en perlas de paz que alivie los sufrimientos de este mundo. ¿Por qué dejas que te humillen y te coronen de espina? ¿Por qué no les recriminas que te insulten y te chillen? Pídeles que se arrodillen. Diles tú, Señor, quién eres. Dime tú por qué prefieres que se diviertan contigo. ¿Por qué quieres más castigo y con espinas te hieres? ¿Por qué aguantas sus desdenes y que con zarzas te dañen? Que con tu sangre te bañen esas tus benditas sienes. Mas tú, Señor, no te apenes, que esa corona que llevas una casa nueva eleva de nuestras pobres ruinas, pues con ellas nos conminas a hacernos personas nuevas. Porque al ver esas espinas, verte con cetro de caña, que un romano con vil saña sangre tu sienes divina, la Albarizuela divina por la calle Bizcochero, que esos benditos regueros de sangre, paz y aflicción son de la coronación que dice a Jerez te quiero. Eso es lo que tú querías, ¿verdad? Sufrir hasta el extremo. Exprimir cada gota de tu sangre antes de entregar tu espíritu. Presentarte en esa plaza de la Asunción como un despojo humano, como un templo derruido del que no quedara piedra sobre piedra. Los gritos de los que te amaban, perdidos entre los de aquella muchedumbre envenenada, eran en vano. Y muchos de nosotros, en nuestras vidas, en nuestras cofradías, hacemos de nuestros hermanos y amigos verdaderos ex-homos de la vida, cuando caemos en el ultraje, en la polémica y en la crítica despiadada. Para tu madre, verte así, vernos así, es una puñalada en el corazón que le inflige el mayor dolor. ¿Quién te entiende, madre mía, ese corazón deshecho? Tienes clavado en el pecho el puñal de la agonía. ¡Qué amargo, madre, ese día! Segura de su inocencia, verlo salir de la audiencia de esa manera ultrajado y el pueblo enfervorizado negándole la clemencia.
Con su cuerpo desgarrado por los flagelos de plomo, gritó Pilato exce homo al pueblo enfervorizado. Por la turba acobardado, no fue justo el juzgador. Pilato lo intentó en mano, y lavándose sus manos, te aceptó el mayor dolor. Ese dolor tan enorme que le rompió a tu madre el corazón, padre mío, sigue desgarrándoselo cada día por tantos seres humanos que sufren los dolores de la vida. Ese dolor que sufre el ser humano como tú, varón de dolores, lo vi también reflejado en el rostro de Fernando, aquel fiel y devoto encendedor de candelerías que padecía una enfermedad incurable y que sentado con su bastón entre las manos, sollozaba desconsolado una tarde de Martes Santo ante el paso de María Santísima del Desconsuelo. Él se llamaba Fernando, de aceituna piel morena, alba cual blanca patena que el gitano va estrenando. Va orgulloso, disfrutando ante las candelerías y rezando Ave María, exultante de contento por ganarle el pulso al viento y verla entera encendida. Seguro que habrá rezado por cada vela prendida, quizás por causas perdidas o favores alcanzados. Saca el pabilo enrollado como serpiente en la caña y con destreza y con maña Fernando templa y congela en el centro de la vela, encendiendo sus entrañas. Mira a la Virgen tranquilo, orgulloso de su hazaña por lo bien que se la apaña con la caña y el pabilo. No hay nadie con más estilo ni más destreza en sus manos, con oficio más pagano por hacerlo por dinero, con oficio más sincero cuando se es buen cristiano. Y es que lo vi un Martes Santo sentado ante el Desconsuelo, con sus manos y un pañuelo conteniéndose su llanto, que lloraba un gran quebranto y sollozando decía: no puedo ir, madre mía, a encenderte hoy tu paso, ni al del dolor, ni al traspaso para el resto de mis días, que una pierna me han cortado por mi larga enfermedad. Y te juro de verdad que al ver tu paso apagado y yo, madre, aquí sentado sin poderme levantar, me entran ganas de llorar como tú mis desconsuelos. Entiende ya mis desvelos por no encenderte tu altar. Meses más tarde no estaba. Se fue con su caña al padre para encenderle a su madre el cielo que tanto ansiaba. Y una voz le susurraba mientras estaba marchando: porque me estabas amando, con cada vela encendida, hoy te enciendo yo la vida que no se apaga, Fernando. Fernando lo mantenía vivo la esperanza, aun sabiendo que su enfermedad no tenía cura. No podemos vivir sin esperanza, padre mío. Esa esperanza de María llena de gracia cuando sabía que Judas te iba a vender con un miserable beso cerquita de San Benito. La que la conservaba intacta, coronada de grandeza por sol, aun sabiendo que Pilato te condenaría a muerte. La que siguió confiando en ti, vislumbrando ya tus cinco llagas por la plaza Esteve. La que seguía llena de gracia cuando una lanza te atravesó el costado por carpintería. La que nunca perdió su fe en Dios, aun sabiendo que ya estabas muerto sin defensión alguna por la calle Sevilla. Es la falta de esperanza, señor mío, la que lleva a tantas madres a abortar a sus hijos, a tantos desahuciados del mundo a acabar con sus vidas y a tantos jóvenes a no ver futuro más allá de las drogas en un mundo sin ti. Es la esperanza la que mantiene vivos a los enfermos incurables y conceda a sus familiares el bálsamo que alivie su sufrimiento en silencio. Es la esperanza la que insufla ánimo y luz a los que buscan trabajo y cobijo, comprensión y escucha, amor y consuelo. La esperanza que nunca perdió María y a la que tantos y tantos se aferran para no perder la suya. La esperanza de la esperanza de la hiedra que no la perdió jamás, ni siquiera cuando tu sentencia a muerte ya sobrevolaba la plazuela. Verde como los hinojos es el manto de mi madre. Mira al hijo, mira al padre, y entre los claveles rojos mira al Señor a los ojos, segura de su inocencia. Y aunque pide a Dios clemencia, sabe lo que Dios quería. Por eso llora María antes de oír la sentencia. La noche es oscura y fría camino de la plazuela, y la muerte sobrevuela entre la noche y el día. La esperanza de María, como ella, inmaculada, confía en que la alborada le devuelva la alegría, y mirando a Dios confía en su hijo esperanzada. Pero ya por la empedrada suenan tambores de muerte, que ya está echada la suerte, la sentencia está dictada, que larga la madrugada, que dura la larga espera. Si Pilato la absolviera, si fuera fiel la balanza, ese justo viviría. Pero Dios no lo quería y lo sabe la esperanza. La cruz, Señor, tu cruz, nuestra cruz. Ese patíbulo de tormento y de muerte que los romanos destinaban a los criminales más abyectos y que ahora miras y aceptas desde tu peña, sabiendo que no es la tuya, sino todas las nuestras. Esa cruz que tanto llevamos colgada en el pecho, que colocamos en algún lugar de la casa, en nuestro centro de trabajo, en casapuertas y esquinas, en torres y hornacinas, en hospitales y camposantos, que preside este pregón. Esa cruz que muchos quieren eliminar a toda costa por razones espurias o interesados prejuicios, sin entender siquiera que el amor estuvo clavado en ella. Esa cruz de nuestras enfermedades, desconsuelos y desamparos, soledades y lágrimas, aflicciones y amarguras, dolores y angustias. Esa cruz de nuestras esperanzas, de socorro y auxilio, de amparo y de paz. Esa cruz de piedad y misericordia hacia los que menos tienen, de refugio para los perseguidos, de confortación y consuelo para los que sufren y de amor y sacrificio para el prójimo que necesita de tu amor. Esa cruz que este año nos recordará desde Santiago, que en ella esperan tantas y tantas almas cuando el sábado santo se duerma y despierten contigo el domingo de resurrección. Esa cruz que te entregaron en la constancia y que abrazaste en Federico Mayo, en la iglesia sin espadaña junto a la plaza de toros, la constancia y la barriada de España se viste como los toreros de grana y oro. Y es que, Dios mío, como ellos buscando la paz de su alma antes de enfrentarse a la muerte en los ruedos, o como esos bomberos que se juegan la vida ayudando a los demás, todos buscamos el refugio de tu madre ante los peligros y los fuegos del mundo que nos rodea. Y al abrazar la cruz sentimos paz y buscamos la salud del alma y del cuerpo, viendo cómo tú abrazas todas las nuestras, haciendo tuyas las suyas, en esas barriadas que más te necesitan. Y así lo viví, Señor, cuando vi tu imponente cruz erguida calmando la sed de los que más sed tienen de ti, abrazando la cruz en aquel parque donde Jerez se expande y dos jóvenes hermandades expanden tu fe. Y es que, Dios mío, ver al Señor de la Salud de San Rafael y a su Madre de las Aguas calmar tu sed misionera, clavado entre ellos en aquella soleada mañana de enero, me llenó el alma de alegría y me hizo darme cuenta de cuánto bien hacen nuestras cofradías al proclamar tu palabra, especialmente en aquellos lugares donde no existían hermandades. Como esa cruz, camino de salvación, que carga desde esa barriada tan cerquita del hospital, donde tantas cruces se llevan cada día. Esa cruz, desgranada en el sermón de la montaña, sermón Padre mío, que todos conocemos con el nombre que lleva la preciosa Virgen que el jerezano Manuel Alejandro Olivera tallara para la Hermandad de las Torres, Bienaventuranzas. Otro jerezano del mismo nombre, Manuel Alejandro, insigne compositor e hijo de uno de los más grandes, don Germán Álvarez Beisbeder, tenía un hermano que era la viva imagen y ejemplo de sufrimiento y de cómo afrontar la cruz de cada día. Una enfermedad degenerativa fue postrándolo en la cama desde que era muy joven. De una fe inquebrantable, desde su lecho de dolor, dirigió un programa de Semana Santa para Radio Popular, programa que era especialmente querido por los jerezanos. ¿Te acuerdas, padre mío, cuando lo mirabas cara a cara al pasar por tu balcón cada martes santo? Y cada miércoles santo, mi madre se acordaba de él y le preguntaba: ¿cómo estás, Luis? Y él respondía sonriente, con la túnica del prendimiento planchadita para salir esta tarde. Su Santa Marta, su Verónica, su hermana Angelita, nunca dejó de limpiarle el rostro y de curarle las heridas, hasta que tú te lo llevaste a la peña eterna y al olivo de los cielos. Y hoy me acuerdo especialmente de su cruz, de su balcón, de su vida de sufrimiento y de su rostro de paz cuando pasaba de niño por la calle Merced. Mi padre, padre mío, cuando dirigía la Hermandad del Desconsuelo, aún deseoso de volver a pasar por la calle Justicia, siguió haciéndolo por Merced y en una ocasión me dijo: mientras viva Luis, no voy a privarlo de ese instante de felicidad al sentir el paso de la Virgen del Desconsuelo y del Señor de las Penas. Y así lo hizo, hasta que Luis pasó a verlos junto al prendimiento desde un balcón en el cielo. En ese balcón sereno que se asoma al angostillo, con el alma de un chiquillo, vive el cristiano más bueno. Hoy que su Jesús moreno sale por Jerez prendido, su pobre cuerpo tullido y postrado de dolor, se lo ofrece a su Señor cuando escucha que ha salido. Llega sublime el olor del incienso a su ventana y sueña desde su cama con tocar el llamador y decirle a un cargador: ¡vuelen sus sienes divinas! Y en su cama se imagina, en su túnica de nata y el capirote escarlata de su infancia peregrina. Su enfermedad lo delata, pero sonríe a raudales, porque ni penas ni males una fe tan fuerte mata. Y cuando de fe se trata y en nuestro Dios se confía, la noche vuelve a ser día, y los cardos azucenas, y los dolores y penas se tornan en alegría. Mira el azul de sus venas entre la blanca mortaja. Su pena lo resquebraja, mas sufre por las ajenas, por tantas personas buenas que llevan también su cruz. Y en su balcón al trasluz se imagina el prendimiento, libre ya de su tormento, viendo su rostro de luz. Si al menos por un momento pudiera verlo en la calle, su dolor en este valle de llanto y de sufrimiento sería como el aliento de una fuente de agua viva. Y Angelita lo adivina, y aunque la cama no cabe, hace lo que Dios ya sabe y hasta el balcón se lo lleva. ¡Que ni el olivo se mueva! ¡Que la historia bien lo grabe! Suspire la calle nueva bajo el campanario gris, que ha aparecido Luis y sobre el angostillo nieva, porque un silencio se eleva y congela las miradas de las almas extasiadas a verlo allá en el balcón. Que la banda pare el son de sus cornetas doradas. Tendido sobre el colchón, recuperando el aliento, su mirada de contento estalla de la emoción, porque su gran devoción, llenándolo de consuelo, rompe silencios de hielo que lo hacen sonreír. Pues ya saben que es vivir lo que le espera en el cielo. Que ya se puede morir viendo la gloria que espera, donde siempre es primavera, donde no cabe sufrir. Que su razón de existir se explica en este momento, que el Señor del firmamento, escuchando su oración, le ha traído hasta el balcón a Jesús del prendimiento.
Es precisamente, Padre mío, viéndote cargar la cruz, como mejor reconocemos nuestro propio dolor. Me acerqué de madrugada, Señor, a verte sufrir una empinada cuesta desde la Baja Picadueñas, y no pude disimular el espanto de ver tu espalda escarlata llevando el inmenso madero, aplastada por el peso de esa misión suicida que te llevaba al Calvario. A esa misión en la que te ayuda el padre Juan Carlos, ese noble misionero mercedario al que apalearon unos desalmados que no te conocen. Y es que, Padre mío, también debemos ser misioneros en esta tierra y llevar ese amor reflejado en tu espalda a tantas personas que aún no saben de tu bondad infinita. Como ese carpintero de nombre Andrés, de eterna sonrisa y alma mercedaria enamorada de dos vírgenes morenas y que tanto te amó desde las hermandades trabajando la madera de cada día. Como tú, Señor, nos enseñas a llevar esa cruz, casi acariciándola cuando sale de San Francisco cada madrugada, como la acariciaba ese pedazo de pan que se llamaba Manuel Guerrero, que con tanta discreción y humildad vestía la blanca túnica de tu hermandad. Y la noche se duerme embriagada de tus cinco llagas, esas que el santo de Asís sufriera en sus carnes y que nos recuerda que los dolores de la vida se pueden y se deben llevar con la dulzura y la paz con la que tú cargas esa cruz. No parece que te pese la cruz que llevas, Dios mío. Y al verte con tanto brío, déjame que te confiese que tu cuerpo no sintiese un madero tan pesado. Qué rostro tan sosegado, qué dulzura en tu mirada, qué paz en la madrugada, qué amor más desarbolado. Te vi con la cruz cargado y yo me quedé prendido al verte tan decidido para ser crucificado, que habiéndote así entregado por nuestras culpas aciagas, solo con amor nos pagas, dejándonos las heridas que salvaron nuestras vidas por tus santas cinco llagas. Nos dejaste tus cinco llagas, Padre mío, y tu amparo y tu consuelo. Ese amparo y consuelo que tantas ancianas y necesitados encuentran en la casa de las Hermanas de la Cruz. Y una hermandad de amparo y consuelo se llena de ellas, de su amor, de su fe, de su vida y de su ejemplo. Cada mañana, en esa capilla donde con tanto celo las hermanitas cuidan de sus imágenes, repito las palabras de Pedro en el monte de la Transfiguración. Señor, qué bien se está aquí. Y este año, Padre mío, tenemos la dicha de celebrar que nuestras hermanitas de la cruz llevan 75 años entre nosotros haciendo el bien y amando al prójimo como tú quieres. Nuestra cruz de cada día hay que saber cómo amarla. Hay que aprender a llevarla como la llevó María.
sentir la misma alegría que sienten las hermanitas, esas mujeres benditas que de la cruz son hermanas, esas bellezas humanas, hijas de madre angelita. Y es que todas las mañanas, para sosegar mi alma, en su capilla en la calma, rezando entre las ancianas, siento que tengo cercana la fuente de lo que anhelo. Ellas, rezando en el suelo, después de una noche en vela, cuidando una humilde abuela. Y yo me siento en el cielo. Pues Dios mismo me desvela, viendo sus rostros de paz, que solo el amor veraz que hace que el prójimo duela es lo que el Señor anhela que sintiamos los cristianos. Que seamos como hermanos y regalemos la luz que esas hijas de la cruz le dan a los jerezanos. Y es que tú mismo, Jesús mío, que lloras de pena en esa peña, le dijiste a las mujeres que no lloraran por ti cuando ibas camino del Calvario. Cada lunes santo, una Verónica de la Plata te sigue enjugando el rostro leal hacia arriba, donde Jerez casi acababa cuando yo era niño. Y no hay mejor Verónica para ti que el ser humano que enjuga el rostro de nuestro prójimo. Es la misericordia por los que sufren, Señor, el paño que en verdad te consuela y alivia el peso de tu cruz. Mujer, no lloréis por mí, Verónica de la Plata, que la pena que me mata es veros sufrir así. Dad el amor que os di y llorad por vuestros hijos. Yo al Calvario me dirijo donde la muerte me espera. Mas te agradezco de veras que me limpies el sudor, pues nunca olvida el Señor misericordias sinceras. Porque el verdadero amor es la razón trinitaria que hizo a la Candelaria la madre del Redentor. Solo te pido un favor. Lava el rostro al pordiosero, al hambriento, al misionero, a aquel que quiera encontrarme. Si el rostro quiere limpiarme, ese es el paño que quiero. No tengas pena, Dios mío, que muchos hermanos míos se entregan por los demás en esta tierra nuestra siguiendo tu ejemplo. Una hermandad del Jerez más lejano lleva ese precioso nombre de la entrega. Y es que la entrega no puede faltar en la vida de un cristiano. Y podemos sentirnos orgullosos de la larga lista de cofrades que se han entregado y se entregan por ti cada día de su vida. Como ese maestro que empezó en Guadalcacín forjando hombres del futuro y siempre con la protección de su madre del desconsuelo, no descansó hasta ver abiertas de nuevo las puertas de su querido templo de San Mateo. O como ese peluquero de obispo y de miles de jerezanos que, siguiendo el ejemplo de su Jesús Nazareno, busca incansablemente dinero con sus libros para el pan de los pobres. O como ese locutor de radio infatigable que siempre bajo el amparo de su Virgen de las Angustias y de sus hermanas de la Cruz, sigue ayudando con su voz a pasar por tantas cañadas oscuras de su vida. O la de tantos y tantos cofrades que a pesar de su edad siguen entregándose por ti y por los demás hasta su último aliento. Y aunque el peso de la cruz nos haga caer al suelo y besemos el polvo del camino, es tu ejemplo el que nos da fuerzas para seguir adelante y encontrar en tu rostro sufriente las fuerzas para levantarnos como tú, subiendo el barranco hasta San Lucas. Es quizás por ello, Padre mío, la razón por la que miles de jerezanos te siguen y te acompañan cada miércoles santo en tus tres caídas, buscando fuerza y consuelo para las suyas propias. Hoy, Padre mío, mirando la imagen del Señor caído, viene a mi memoria un cofrade de esa hermandad que acompañaba tu caminar con la cámara en sus manos. Son muchos los jerezanos que con ese prodigioso artilugio han plasmado tu rostro a lo largo de años de esta hermosa Semana Santa. Y seguro que caminan por allá arriba buscando atardeceres eternos como Eduardo Pereiras, Fernando Morales, Diego Moreno Fabiere. Diego, ya anciano de cabellos canos, siguió infatigable buscando y retratando cada momento de tu pasión. Y es que el pregonero gráfico de nuestra Semana Santa plasmaba tu profundo amor por nosotros en cada una de sus fotografías. Los profetas lo anunciaron y en la Torá lo escribieron. Los evangelistas fueron quienes después lo contaron, pues con sus plumas plasmaron el mensaje de los cielos. Recogieron los desvelos de ese Dios enamorado y su amor desmesurado que colmó nuestros anhelos. Y habiéndote tú entregado por este Jerez que amas, el amor que nos derramas quedó por siempre filmado por aquel tan recordado y que tanto te quería. Ese que bien escribía tu pasión con ese arte de saber, Señor, amarte con una fotografía. La magia de pregonarte con esos bellos carteles, de la fe puros pinceles y de Jerez baluarte. El que sabía rezarte la oración de los cristianos con la cámara en sus manos y fotos de hermoso ruego, de tu viña fiel labriego y anciano de pelos canos. Viendo la fe con que Diego disparaba su objetivo, la luna bajo un olivo, colaborando en su juego, se dormía con sosiego bajo la copa de vino. Un sortilegio divino que el Señor le consentía, pues su foto contenía el amor más genuino. Y hoy que está junto a María, haciendo fotos del cielo, a Jerez entero a pelo, viendo su banca vacía ante el Señor que caía y que con dolores muere. Que en el cielo Dios requiere, para ser su pregonero, las fotos de un tal Romero, Diego Romero Fabiere. Eres tú, Jesús Nazareno, el que exhausto llega tirado por los marquillos de la vida al Calvario. Y es que somos todos los que en realidad te jalamos de esa soga de cáñamo para que lleves tu cruz de Garey y las nuestras hasta el Gólgota. Esa soga ardiente de la vida que nos traspasa el alma por el dolor y que todo Jerez siente cuando te ve aparecer por la Alameda Cristina cada madrugada. Eres tú, Padre mío, del que Jerez se prenda al verte llegar con esa carita de pena y dulzura a la vez. Estar en tu casa es sentirte como en la nuestra, porque las puertas de San Juan de Letrán siempre están abiertas de par en par para tantos y tantos jerezanos y para tantas almas sencillas que buscan cobijo y amor que un día sembró en aquel lugar Juan Pecador. Filas de luces, rosario de faroles encendidos, van con Jesús amarrido por un ser estrafalario. Caminito del Calvario, cada golpe de martillo regocija un tal marquillo que jala del Nazareno. ¿Qué ha hecho padre ese hombre bueno? Pregunta absorto un chiquillo. Un chiquillo. Un chiquillo. Ojalá, Dios mío, todos tuviéramos el alma de un chiquillo, como la de ese niño que inocente sostiene tu túnica y te mira sin entender el mal que te hacen bajo las palmeras del mercado, como la de esos niños que tú pedías que dejaran acercarse a ti, o como la de aquel hombre que se creía guardia en este mundo y hoy ya es guardia del cielo. Porque tú, Señor, siempre estás cerca de los incomprendidos y de los desheredados de la tierra, y hasta cerca de esos judíos que dándote la espalda preparan tu cruz. Como cofrade, Señor, siento un pellizco en el alma cuando veo a seres tiernos y de alma blanca y limpia que se llenan de tu amor en nuestras hermandades. Tú sigues pidiendo que esas almas de niños se acerquen a ti para que te hagan sonreír a pesar de tus penas. Hoy miro al cielo y suspiro recordando a Emilio, cerquita de su Jesús Nazareno, y a tantos buenos cofrades que nos enseñaron que para llegar a ti no hace falta ser listo, ni rico, ni poderoso. Solo hay que tener el alma blanca y limpia como la de un niño. Siempre en San Juan de Letrán, cerquita de su Señor, donde ese Juan pecador curaba pobres sin pan. Siempre lo recordarán por su alma blanca y pura y esos ojos de ternura que a Dios agradaban tanto. Hoy ya goza del encanto de la vida que perdura. Al alba de un Viernes Santo, nubes se arremolinaban y en el cielo dibujaban bordados de flor de acanto, encajes de blanco llanto y de sublime ternura plasmaron una pintura de mensajes celestiales y dos blancos manantiales fueron tomando su hechura. En esos juegos florales de los ángeles del cielo, blancas como su pañuelo, vi las manos virginales de un guardia haciendo señales que despejaba el terreno. Con chaqueta azul de estreno y tan solo con sus manos, gritaba a los jerezanos: ¡Paso a Jesús Nazareno! Que entre todos los cristianos Dios quiere las almas puras, y aunque rocen la locura, si es de amor por sus hermanos, cuando se mueran sus granos, florecerán en la gloria. Que hoy Jerez se vanagloria, que del cielo nuestro auxilio vengan los guantes de Emilio, el guardia para la historia.
Ya llegó tu hora, padre mío. Ya dejaste el madero en el Calvario y en esa peña esperas con humildad y paciencia que te claven en la cruz. Este pasado año pude verte salir entre naranjos por la Plaza de las Angustias, reclinado tu rostro por el peso de nuestros pecados la tarde del Jueves Santo. ¿Cuántas veces, Señor, pecamos de impaciencia, de orgullo y de soberbia? ¿Cuántas veces, Señor, en la vida deberíamos hundir nuestro rostro de vergüenza por tantas miserias y faltas que haces tuyas desde la Santísima Trinidad? La Plaza de San Mateo bulle de ganas de verte. Ya Agustín, el pintor y eterno droguero del barrio, se marchó tras la pasada Semana Santa para llevarte un cuadro de ese monte de cardos que ya Mercedes te alfombra en tu peña eterna. Veo tus ojos clavándose en el cielo y me pregunto si esas penas tuyas son por esos mazos y barrenas con las que esos judíos preparan tu cruz, si son por ver esos clavos que atravesarán tu cuerpo, si son por esos romanos que se sortean tus vestiduras, o son más bien por el dolor que sientes al verte abandonado cuando abandonamos a nuestros hermanos. Y te miré a los ojos, y la miré a ella, y su mirada desconsolada disipó mis dudas. ¡Ay, mi Señor de las penas! ¿Cómo pudiera aliviarte esas penas y agonías? Esas llagas de tu espalda, esas rodillas tullidas, ese rostro ensangrentado que mira al cielo y suspira, perdonando a esos judíos que nos dan escalofrío ante tu cara divina. ¿Cómo pudiera enjugar ese llanto de María que ella sufre el desconsuelo de verte en la cruz erguida y tú sufriendo en silencio esa muerte inmerecida? Déjame que yo te diga, viendo cómo a Dios suplicas, que ya sé por lo que pides, y no es, Señor, por tu vida, es por la vida de tantos por la que, Señor, suspiras y lloras por las ausencias de las almas afligidas, que abandona el egoísmo cuando los viejos se olvidan. Tú sufres por los enfermos, por las guerras fratricidas que dicen luchar por ti cuando saben que es mentira, por los que mueren de frío, de hambre, sed o injusticias, por los que eutanasia llaman muerte digna, esa ignominia privándonos de esperanza
y a llevar de forma digna, como tú, hasta el Calvario, nuestra cruz de cada día. Sufres por los que te niegan y a sí mismos se castigan por no defender tu nombre por poder o cobardía. Tú lloras por las mujeres de tantos cobardes víctimas y de hipócritas que amparan esas culturas distintas que mutilan a las niñas y a los niños adoctrinan, confundiendo su inocencia y las reglas de la vida. Antes de morir, Señor, y estés con el Padre arriba, quiero que sepas que sé lo que abre tus heridas, que no quiero que te mueras de una muerte incomprendida. Que esos ojitos de pena, buscando en el cielo al Padre, lloran por niños que mueren en los vientres de sus madres. Por esa gente olvidada que vagando por las calles se consumen por las drogas y tanto abandono infame. Ya sé por qué, Padre mío, miras al cielo y se parte ese corazón tan noble por no saber cómo amarte, por vivir con egoísmo, de nuestra vida apartarte, por sucumbir a placeres que acaban pronto y no tarde. Y sabiendo qué te duele, antes de crucificarte, quiero, Padre, revelarte ante tu madre una cosa. La pócima milagrosa que pudiera administrarte para quitarte tus penas y aliviarte esa agonía. Miré a tu madre mirarte y en su mirada, María, me dijo, sin preguntarte, que solo puedo aliviarte haciendo tus penas mías. Que hagamos tus penas nuestras, Padre mío, como todos los hermanos míos que te siguen por las calles de Jerez, hasta que el domingo triunfe sobre ese calvario de muerte. Aunque se quede la peña vacía porque ya te hayan extendido los brazos sobre la cruz de nuestras culpas, déjame que te acompañe por las calles jerezanas y me vaya hasta las viñas, donde Jerez corona a tu madre por abrirnos con su pura concepción las puertas del cielo. Esa puerta que se cruza y que nos muestras con esa cruz en la que te exaltan. Porque me duelen tus clavos y me punzan tus espinas, viendo tu cara divina me haría, Señor, tu esclavo. Sé que tu dolor agravo cuando renuncio a quererte. Tú que acaricias la muerte tumbado sobre el madero, mueres por el mundo entero dando vida con tu muerte. Sobre un mundo traicionero en esa cruz te levantan, y tus hermanos se espantan viendo en la cruz los regueros de sangre de un carpintero clavado de pies y manos. ¿Dónde están esos cristianos llevando palmas y olivos? ¿Por qué, Señor, sin motivo te abandonan tus hermanos? Entre viñas y cultivos de tricales de secano, este pueblo jerezano no te será nunca esquivo, pues mira al cielo cautivo buscando su salvación. Y es que esa exaltación es el camino hacia el Padre, el que nos abrió tu madre con su pura concepción. Me fui a la ermita de Guía, Padre mío, y te vi crucificado entre dos ladrones. No había dolor en el mundo que te impidiera perdonar al que te llamaba Señor, y suplicaba que por misericordia lo socorrieras. Y nada te causaba más dolor que el otro ladrón no te lo pidiera. Y más aún te duele que no nos perdonemos entre nosotros, dejando que el rencor nos crucifique por no saber perdonar. Y qué nimias son nuestras ofensas y nuestras infantiles disputas comparadas con la crueldad del martirio de la cruz. Cuántas penas, Padre mío, nos evitaríamos si así aliviaríamos las tuyas, si aprendiéramos a perdonarnos. Dimas estaba muriendo en la ermita de un calvario, junto a la cruz y sagrario del Dios que lo estaba viendo. Gestas dijo maldiciendo: si a la muerte me dirijo y tú eres Dios, yo te exijo que me bajes del madero. Mirando al Dios verdadero, Dimas a Jesús le dijo: aunque fui mala persona
y maldije al Dios del cielo. Hoy me llena de consuelo saber que tú me perdonas. Ya la vida me abandona, pero en ti tengo la vida. Yo que la di por perdida, sé que muero junto a Dios. Deja que estemos los dos en tu tierra prometida. Cerquita de la ermita de Guía, padre mío, donde antaño el agua del mar llegaba a Jerez, tuviste sed. Y nadie sabía de qué tenía sed, y hoy seguimos sin saberlo. Muchos niños paralíticos cerebrales, sus familias y todos aquellos que trabajan por esos niños tienen sed de ti, cuando cada lunes santo sales para pedirnos agua de caridad y de amor hacia nuestros hermanos. Pero ya no sufras más, padre mío. Duérmete en el Padre dejando que te lleven en una barca de caoba con velas de plata y oro hasta las playas eternas. Que las gargantas morenas de tu barrio de San Telmo te duerman con los arrullos de sus saetas. Déjanos a tu madre cuidando de este valle y que sea nuestra intercesora para hacerte llegar tantas necesidades de este Jerez nuestro. Acrecienta nuestra fe. Y que cada una de nuestras cofradías, Señor, sea ejemplo de confianza y de amor hacia ti y hacia esa madre que te susurra al oído nuestras penas. Porque es la fe, padre mío, la que mueve montañas y deja la ciencia muda ante tu poder inmenso. Es la fe la que llevó a una madre desesperada, tras haber dado a luz prematuramente a una criatura de 5 meses, a poner una estampa de tu madre del valle en aquella incubadora de desolación. El médico, que no creía en ti, le aseguró que moriría o quedaría ciega, muda y paralítica. Y hoy ese médico cree en Dios. Una estampita del valle en una cunita vela. Y a una madre la desvela que una vida no se acalle. Días antes en la calle de un San Telmo de barqueros, donde los duendes torneros cantan a Dios en las fraguas, se le rompieron las aguas a la esposa de un sastrero. Fue un parto tan tempranero, salió tan pronto del vientre, que pide a Dios que no encuentre la muerte el golpe certero. El médico fue sincero. Esta niña se nos muere. Y si vive, ya no esperes que pueda ver o sentir, ni andar, ni siquiera oír que le digas que la quieres. Él no le quiso mentir. Y fue la herida de un trueno. 5 meses en su seno y su niña iba a morir. Mas no se quiso rendir, porque la ermita María, comprendiendo su agonía, escuchó su corazón y trasladó su oración al hijo que ya moría. Antes de su expiración, como sucedió en Caná, el Dios que todo lo da atendió su petición. El poder de la oración. Y cuando meses pasaron, aquellos que le juraron que la niña moriría, miraban cómo veía, miraban cómo escuchaba, y miraban cómo andaba y que Dios sí que existía. Y viendo cómo rezaba esa que nunca hablaría, su madre le sonreía mientras a Dios alababa al ver que su niña hablaba, repitiendo noche y día ese nombre de María que su chiquilla llevaba. Pues juró, cuando sanaba, que Valle la llamaría. Esa niña es Valle. No hizo falta romperte las piernas, padre mío. Ya habías exhalado el último aliento cuando una lanza romana atravesó tu costado para derramar una fuente de agua viva en aquel convento carmelita donde la Virgen del Carmen derrama un mar de devociones en nuestra ciudad. Hay silencio en el Calvario, aunque vivan los ladrones. Y hay un velo hecho jirones que cuelga del santuario. Ya preparan el sudario. Se consumó la matanza, se marchitó la esperanza, rendida ya ante la muerte, que Jesús ya cuelga inerte con la muerte en su semblanza. Lo certifica la lanza, la prueba de la derrota que ha dejado el alma rota a la gracia y esperanza. Cuando Longinos lo alcanza con su lanza embravecida, tras sacarla de su herida, mana por esa abertura una fuente de agua pura y sangre de la eterna vida. En la calle ancha amanece, Dios mío, donde las saetas rompen el sordo rachear de los costaleros. El olor del incienso se funde con el del café y el de los churros jerezanos que nos reponen tras la larga madrugada. ¡Qué buena muerte la tuya, Señor! Porque esa muerte es la que nos lleva a la vida. La vida eterna, mujer, tú la llevaste en tu seno. De Dios Padre el Hijo bueno, carne de tu propio ser. Se acabó su padecer, se acabaron sus torturas, que ella goza en las alturas del Dios que supo escogerte por no haber nadie más fuerte para penitas tan duras. Que no me resigno a verte llorar así tus pesares, sufriendo los avatares de ese Dios que por quererte nos dio con su buena muerte una vida de renombre. Y porque lloras al hombre por ser a Dios siempre fiel, tu boca te sabe a hiel, siendo tan dulce tu nombre. Dulce es también tu rostro, padre mío, que contemplo absorto mientras rezo en la iglesia de los padres capuchinos. Siempre acabo mirando a tu madre de la O, anunciando con su hermoso rostro la esperanza de la vida eterna en la que ella confía a pesar de tanto sufrimiento. No hay mejor defensora de la fe que ella, la madre del Señor de la defensión. Cuando la vida se apague, quiero tenerte a mi vera. Y así, cuando yo me muera y en busca del cielo vague, que mi alma se embriague de ese elixir tan divino, la sangre en forma de vino que ahora mana por tu herida, dueño y señor de la vida, señor de nuestros destinos. Que al pasar por Capuchino, madre hermosa de la O, mi alma se cautivó viendo su rostro divino. Me detuve en el camino, lo miré con devoción, le hice una confesión. Que a la hora de mi muerte nunca deje de tenerte, Señor de la defensión. Es el amor, padre mío, el que te lleva a sufrir tantas penas. Es el amor infinito de Dios el que le llevó a entregar a su único hijo a la muerte. Es el amor el que mantiene unida a la familia, a los matrimonios por ti bendecidos, a las congregaciones religiosas, a nuestras hermandades y a nuestra iglesia. Es el que bien entendió San Juan de la Cruz cuando afirmó que al atardecer de nuestra vida seremos juzgados por el amor. Es la palabra que mejor resume el contenido de tu testamento para llegar hasta ti. Amor a cambio de nada, que tu madre de los remedios nos entrega cuando llora sin remedio al ver la sangre fluir de tu costado por la plaza de San Juan. Flotan aún en el viento palabras de Madre Nuestra, que con San Juan a tu diestra, testigo del nombramiento, Cristo en aquellos momentos nos legó, madre querida.
Tú llorabas compungida, rota por el sufrimiento, al que diste el nacimiento, verlo en la cruz ya sin vida. Lloras, madre dolorida, y sientes escalofrío cuando mana como un río sangre y agua por su herida. Ya sin remedio partida, tu alma por el dolor le pides a tu Señor remedios a tus anhelos, abrazar pronto en los cielos a tu Cristo del amor. En la porvera, Señor, los marianistas también me enseñaron a amarte y a no perder la esperanza en María, por muchas lágrimas que nos deparara la vida. María fue testigo de tu muerte y de ese primer santo que subió a los cielos poniendo su confianza en su Hijo bajo las jacarandas de aquella calle por la vera de la muralla. En esa calle por vera de jacarandas eternas van a romperle las piernas a los que están a tu vera. Que ante la cruz verdadera que en el Calvario se alzaba, un ladrón te despreciaba y el otro se arrepentía y rogando te pedía el cielo que tanto ansiaba. Unos ojos desprendían el fracaso del pecado y otros buenos a su lado los cielos que presentían. Y aunque sus piernas partían, daba gloria hacia alabanza, mostrando ya en su semblanza la concesión de su anhelo. Ver esa tarde en el cielo al Cristo de la esperanza. Los cofrades, Padre mío, sentimos bullir en nuestra sangre la salud de nuestras creencias, llevando con orgullo la túnica nazarena como símbolo de pertenencia a tu Iglesia. Esta túnica debe significar compromiso, lealtad y entrega por tu causa. Es esa la túnica que tú deseas que vistamos, Padre mío, carente de lujos, de bolsillos, de avalorios, de todo lo superfluo, desprovista de todo aquello que carezca de valor en el cielo, pero limpia, como el alma que la sustenta por haberte servido a ti y a tus hermanos. Y un hermano de la cofradía del Santo Crucifijo se marchó con ella puesta hasta su San Miguel de los Cielos, una madrugada de Viernes Santo. De un padre se despedía y otro padre lo esperaba, porque aquella madrugada, partiendo a su cofradía, su corazón se partía bajando las escaleras que de niño recorriera en la esteve de su infancia. Hoy las mira en la distancia de una nueva primavera. Ya goza de la abundancia de lo sublime y lo eterno, de ese regazo materno de una encarnada fragancia. Con esa misma elegancia del Señor de San Miguel iba vistiendo la piel que su hermandad acrisola. Solo una noche, una sola, distaba de estar con él. Túnica negra de cola recién planchada en su cuarto, sandalias, cinto de esparto, cordón negro y amapola. La casa ya no está sola, no hay dolor que le taladre cuando el hijo dice al padre pidiendo su bendición. Hoy salgo en la encarnación, que es tu madre y es mi madre. Y esa madre lo reclama al San Miguel de los Cielos y le colma sus anhelos sabiendo cuánto la ama. Vida que el Señor derrama con la fuerza de un alud a quien tuvo la virtud de honrar al que lo engendrara, que hoy ya mira cara a cara al Cristo de la salud. Viéndote subir crucificado, Padre mío, entre neblinas de humo de bengalas por la rampa del reducto, tu rostro de paz me cautiva y me imagino nuestro caminar por la vida ante tinieblas de tentación y oscuridad del pecado. Ver tu rostro es descubrir la luz de la bondad y el fulgor de tu misericordia entre calimas de rencor, calígenes de venganza, brumas de odio, nubes de mal. Socórrenos, Dios mío, de todos esos males y tentaciones que nos acechan en nuestra vida y llévanos por el reducto del perdón y de tu amor. Mirándote muerto, inerte, en esa cruz de madera, me duele el alma de verte. Duerme, Señor, dulce muerte, como si no te muriera, como si así nos dijera con esa dulce mirada que esa sangre derramada desde tu costado herido es el amor contenido de un corazón entregado y que ha sido traspasado por no haberte comprendido. Cuando subes abrazado por las neblinas de fuego, atraviesas con sosiego el reducto del pecado. Y si algún equivocado condenándonos nos diga, a ver si Dios te castiga, le digamos sin rencor. ¿Piensas que juzga el amor? Mira al Cristo de la viga. Cuando te bajan, Señor, de esa cruz imponente, tu madre ya te espera en la soledad de esa peña en la que tú rezabas antes de que te clavaran en la cruz. La porvera se llena de aromas de incienso y de fragancia de rosas y alelíes, para que bajo las jacarandas ella se aferre a ese clavo que acaban de arrancar de tus manos. Como nos aferramos a los recuerdos de tantos seres queridos que se marcharon a tu vera, y a veces tan pronto. ¿Verdad, amigo mío y pregonero? Ana y todos los que se nos fueron ya están acompañando a la Virgen en el cielo. Y Jerez se aferra a ti, madre mía, para que no nos dejes solos en estos momentos de tanta soledad. Contemplas el cuerpo yerto de aquel a quien diste a luz. Te lo bajan de la cruz para entregártelo muerto. Solita entre los abrojos, te dejarán los despojos del que llevaste en tu seno. Hijo de Dios, tu hijo bueno, esa niña de tus ojos. Miro tu rostro sereno, esperando el cuerpo inerte y aun sabiendo que su muerte te la anunció el nazareno, ese puñal como un trueno, sabía que iba a dolerte, que el cielo eligió por suerte que muriera como esclavo, y te aferras a ese clavo del que murió por quererte. No estás sola, madre mía. Si soledad te llamamos, el que inerte descolgamos de la cruz de su agonía, te acompaña noche y día como ese clavo en tus manos. Como tantos jerezanos te acompañan de verdad, por carver tu soledad, lloran por ti mis hermanos. Ya estás de nuevo, padre mío, en esos brazos maternales que te arrullaron en Belén. La que te tuvo en su seno no abandona ni tus despojos, porque no hay amor más fiel ni más puro en este mundo que el que siente una madre por un hijo. Y es la muerte de un hijo el dolor que deja huellas más profundas en la madre que lo llevó en su vientre, aunque algunas aún no lo sepan. Ella, que fue la puerta que te trajo del cielo, es ahora la puerta que te lleva, que nos lleva hasta Él. Duerme, Padre mío, en ese regazo de María, mientras sus brazos amorosos cuidan de tu iglesia en tu letargo entre naranjos de la corredera. Déjanos que al llegar nuestra hora, esos mismos brazos maternales nos lleven hasta ti. Te he alfombrado de claveles el monte de tu calvario, donde una cruz y un sudario son mudos testigos fieles de cuántas penas crueles sufrió nuestro Redentor. Lo miras con el amor de una madre a su chiquillo. Te clavan siete cuchillos y lloras por tu Señor. Te cantan los pajarillos que se asoman en la rama, que al ver cómo tú derramas esos amargos hilillos, te silban sus estribillos cuando a tu plaza te asomas. Sobre ese monte de aromas miras a tu criatura, soportando esa amargura cuando en tus brazos lo tomas. lo miras con tal ternura que tus angustias son bellas, como mira una doncella al amor de su locura. Que esa penita tan dura que hice doler tus quijares te tiene llorando a mares por tan dura desventura. Ni los blancos azares que al llegar la primavera te alfombran la corredera alivian ya tus pesares. El que en tu seno llevares descansa muerto en tu seno, tu hijo amado, el hijo bueno, que se entregó por salvarnos, el que murió por amarnos, duerme, madre, en ti sereno. Y en este mundo terreno donde el dolor nos tortura, qué punzante es la amargura que te alcanza como un trueno. De gozo está el cielo lleno, porque el cielo goza al verte, sabiendo que iba a dolerte, con tu alma destrozada, lo inundas con tu mirada de comprensión y consuelo, porque verlo es ver el cielo, tú de Dios enamorada. Su espalda desvencijada bajo la cruz del Calvario tiñe de rojo el sudario con su sangre derramada. Como la alfombra encarnada del color de sus heridas son tus rosas florecidas. Mas para ti, rosas mustias, ay Virgen de las Angustias, al tenerlo ya sin vida. Qué hermosa y qué importante es para un cristiano la palabra caridad, Señor. Ese nombre que lleva ese Cristo que portan sin vida hasta el sepulcro jerezano desde la capilla de Santa Marta. Junto a ti está esa patrona de la hostelería que no falta en ningún establecimiento hostelero de nuestro Jerez. Contemplándola tu vera sin dejarte ni un momento, me acuerdo de tus palabras en casa de María. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es importante. Es la caridad, Dios mío, la que llevó a los tuyos a llevarte muerto hasta el sepulcro y la que mueve, Señor, a nuestras hermandades a llevar pan a los que pasan hambre, amor a los olvidados y consuelo a los afligidos. Son esos cofrades de corazón grande que nacen, que hacen de Santa Marta, de Verónica, de Nicodemo, con todos aquellos hermanos que no tienen tanto o que necesitan aliviar sus penas y enjugar sus lágrimas. Esa caridad y ese amor que se desbordó en nuestras hermandades durante la pandemia, Dios mío. Y es que esos cofrades de Molía y de Sudor bajo las andas demostraron que en los momentos más duros supieron ser también buenos cofrades. Dejaron patente que también te aman en las trabajaderas de la vida, porque dieron con su entrega y su cariño chicotas de amor para aliviar las penas a tantos necesitados. Y me acordé del Papi y de todos los capataces que hoy siguen su estela y aunan con su martillo y las voluntades de esos cristianos que siguen a Dios bajo sus pasos. Este año me acuerdo especialmente de ese gorrión que voló a tu vera demasiado pronto y que tantas veces dirigió mis pasos bajo las andas de tu madre del desconsuelo. En el cielo vi un pañuelo que celebraba la alegría de ver a esos costaleros haciendo el bien aquí abajo. Y en el interior de mi corazón resonaban unas palabras de ese capataz eterno. Dicen de los costaleros que no saben lo que llevan, que no conocen a Dios, ni van a misa, ni rezan, que la iglesia no la pisan, que con los pasitos juegan. Dicen y dicen y dicen sin conocerlo siquiera. Y los miré desde el cielo y aplaudí con mi pañuelo esas chicotas sinceras, ayudando a gente humilde y a las de consuelo huérfanas, convencidos de vianda y levantadas misioneras. Y esto que vi desde el cielo y volando hasta mi vera, me confesó un gorrión, no os lo dice un cualquiera, que el Papi Manuel Olmedo, capataz hasta la médula, sabe bien lo que ellos sienten bajo esas trabajaderas. Pues vinieron tiempos duros de muerte, hambre y pandemia, y abajo mis costaleros daban chicotas eternas repartiendo a sus hermanos caridad sin parihuelas. Por eso, si me preguntan si me mereció la pena ser capataz en Jerez de cuadrillas de leyenda, les diré como Jesús mirando la Magdalena: el que no tenga pecado, tire la primera piedra. Que aquí hasta el cielo se llega haciendo el bien al hermano y aliviándole sus penas. Le diré a quien me pregunte por las molías que llevan, que son yugos del Señor y que su carga es ligera, pues llevan al Redentor y a la madre de su amor por Jerez de la Frontera. Amortajan tu santo cuerpo con aromas y ungüentos por la calle Sevilla, sin saber siquiera que son ángeles del cielo, los que anunciarán tu resurrección gloriosa. Y te sigo viendo, Dios mío, en esa peña eterna ya vacía, buscando los ecos de tu anunciada resurrección, para decirte que esperamos ardientemente encontrarnos contigo en el camino de Maús. Hasta entonces, sola ante la cruz, es tu madre quien llena el pozo infinito del vacío que sentimos. Llora el sudario por la calle Caracuel al ver el balcón vacío de un hombre que lo dio todo por su Virgen de Loreto. Y llora ella y su amor y sacrificio cuando llega a las puertas de un sol que se ha puesto en su alma. Porque viéndola sostener enlutada tu corona y llorar sin remedio ante la cruz es ver a todas las madres que lloran las muertes de sus hijos por guerras inútiles, por enfermedades incurables y por todos los dolores de este mundo. Queda atrás la cruz vacía de la que cuelga un sudario, y atrás se queda el Calvario prolongando tu agonía. No llores más, madre mía, que ese corazón inquieto a ti, madre, te prometo que lo verás sin demora, que todo Jerez ya llora verlo en Emaús, Loreto. Negro es tu manto, señora, negro el dolor de tu llanto, y es que sufres tanto, tanto, que Jerez contigo llora. Qué pena desgarradora ver tus lágrimas sangrantes. Qué dolores sollozantes dejan sus profundas huellas en esas mejillas bellas que te marcan el semblante. Qué penita caminante, qué dulzura en tu mirada, qué brutal la puñalada que has sufrido hace un instante. Que tu hijo agonizante entre personas mezquinas sucumba las asesinas garras de la misma muerte. ¿Cómo no van a dolerte esas mejillas tan finas? ¿Con qué soledad camina de blanco negro enlutado? ¿Qué solita te has quedado sosteniendo las espinas? Mirando al cielo adivina el porqué de su suplicio y él te pide otro servicio aunque el dolor te devora. Ser nuestra madre y señora del amor y sacrificio. La piedad llora por la calle de la sangre mientras te llevan muerto, Señor. Te iban muerto camino de otro calvario. En esa empinada calle, llegando ya a la Real Capilla, solía escuchar de niño las últimas y más hermosas saetas de nuestra Semana Santa. Dejando atrás Santiago, la luna llena es testigo de esas postreras chicotá de la Reina del Calvario. Muchas de esas saetas salían del alma de uno de los más grandes pregoneros y artistas que ha dado esta tierra. Y antes, Dios mío, de dejar a mis hermanos con la mirada de la piedad y ponernos en manos de tu madre hasta que tú resucites, déjame acordarme de los pregoneros que me han precedido en este atril y en su nombre recordar al que fuera padre y abuelo de dos de ellos, con alma de buen cristiano y con el arte gitano que solo tiene Jerez. Era tal su arte que al escuchar su saeta, hasta el señor dormido en la urna ya tenía ansia de despertarse para saber quién era aquel artista que la había escrito. La piedad, que oyó la saeta, le susurró en la capilla del Calvario quién la había escrito. Y un viernes de abril, el Señor se lo llevó para siempre para pregonar el amor a su vera.
Jerez tuvo un trovador, pregonero y buen cristiano, caballero jerezano, poeta y compositor. Porque así quiso el Señor que artista de tal pureza demostrara que se reza con el alma enamorada, con décimas encantada de tan sublime belleza. Dormidito en su almohada, Cristo escuchó una saeta. Y el cristal casi se agrieta con esa oración cantada. Él ya ansiaba en su morada al hombre que la escribía. Y aunque faltaban 3 días para que se despertara, viéndolo la luna clara, la piedad se lo diría. La Virgen que lo sabía, llegando ya a su calvario, susurrando aquel sagrario, dijo al hijo que dormía: solo un poeta podría rezar con versos de nardo. Y un viernes de cielo pardo, loco por el pregonero, dijo Dios a un mensajero: tráeme a Antonio Gallardo. Padre mío, el sol se ha puesto sobre las viñas jerezanas y de los últimos cirios encendidos solo queda la cera derramada sobre los grises adoquines que, encerados, hacen chirriar la rueda de los coches presurosos. Jerez descansa contigo mientras aún resuenan los ecos de las últimas saetas y ya espera ansiosa tu salida la resurrección triunfante la mañana del domingo, cuando desde nuestro primer templo salgas lleno de luz por nuestras calles. Alegría que celebraremos durante 50 días hasta que, anunciándolo una blanca paloma, nos dejes tu Espíritu Santo por arenas, marismas y pinares de la vida. Mientras te despierta de ese sueño en tu sepulcro del Calvario, no hemos dejado sola a tu madre y ella no nos abandona ni un momento. Vuelvo a pensar en ti, en tu regreso a la peña de cada día, la que de verdad importa para el cofrade de corazón. Esa peña que no abandonas nunca a pesar de tantos abandonos nuestros, porque sigues con nosotros hasta el fin de los tiempos. Hasta entonces, déjanos que nos pongamos en manos de tu madre, porque nadie mejor que ella puede seguir manteniendo unidas a nuestras cofradías y a esta iglesia por la que tú entregaste la vida. Porque nada se puede sin María y todo se puede con ella, déjame que para terminar estas confesiones sobre tu pasión jerezana me cuelgue en el pecho un rosario con todos esos nombres que te han acompañado cada día, mientras esperamos con el corazón abierto a que vuelvas a estar con nosotros. Me voy a hacer un rosario con los nombres de María, que son mis piedras preciosas y son mis perlas más finas. Empezaré por la estrella, cuya luz es nuestra guía con su corona de reina que 2 ángeles traían. Angustia, porque han negado al Salvador de la vida. Perpetuo socorro nuestro, que también es madre mía. Buscaré misericordia junto a la madre morena que nos llena de merced. Y si me quedo con sed, por seguir buscando amor, iré en busca de la paz en su mayor aflicción. Y amparo de nuestras almas, y candelaria en la plata, y paz y concordia nuestra, y refugio en la constancia, y socorro de Jerez, copatrona soberana. Tras amor y sacrificio, volviendo por empedrada, a salud de los enfermos, a la salud y esperanza, a la Virgen de la O, a la Virgen de las Aguas, a quien llora sin remedios, y a las bienaventuranzas, porque salgo el martes santo, iré a rezar a sus casas, y el miércoles ya de nuevo, aunque me digan descansa, iré en busca de mercedes y consuelo para el alma, veré en casa patrocinio llena de penas y lágrimas,
y a esa celeste amargura recordando a aquella cura viendo a su niño en naranjas. Doy consuelo al desamparo y a Dolores esperanza, y a esa madre de la iglesia le enjugo también sus lágrimas, que al ver la lanzada infame que hizo derramar sus aguas, nos pide confortación llena de esperanza y gracia. Alivio al mayor dolor de esa cruel puñalada al verlo por la Asunción como una piltrafa humana. Mas miro al cielo abnegada, quien desde su encarnación aceptó con decisión ser siempre de Dios su esclava. Esperanza franciscana, esperanza de la Hiedra. ¿Qué corazones de piedra quieren robar la esperanza? Y a ti, madre del traspaso, con tu carita de pena, deja que con hierbabuena te haga un pañuelo de raso y con nardo yo te alfombre, a ti, la del dulce nombre, la calle ancha tu paso, que endulce el dolor cruento cuando salgas a su encuentro bajo la cruz penitente. Y que así mi amor te encuentre, madre de la Concepción, al ver los clavos ardientes sellar la crucifixión. Y si ante la cruz vacía el alma se te partía, madre mía de Loreto, no me llores, te prometo, María, madre del valle, que aunque de dolor estalles, viendo al Señor expirar, solo te queda esperar que de la cruz te lo bajen, y aunque el alma te desgajen, sufriendo en tu soledad, alégrate, madre mía, que al alba del tercer día volverá la luz, piedad. Y ahora ustedes me dirán que dos perlas me han faltado que completen mi collar. Os juro que no es verdad. Tan solo las he dejado como mi bien más preciado para el remate final. Mi abuela me confesó que aquel domingo de Ramos no paraba de rezar. Oh Virgen de las Angustias, que a mi esposo reclamaste tan pronto a tu dulce seno. Pídele a tu nazareno que cuando tu paso asome por el santo humilladero, haya mi nieto nacido. Será mi mayor consuelo que por su fuego divino su abuelo Paco lo vea desde un balcón en el cielo. Que él era de tu hermandad y era hermano de los buenos. Y le gustará saber que moreno como él, el niño nació moreno. Y ese niño se hizo hombre. Y hoy es vuestro pregonero. Y le canta las Angustias allá donde está su abuelo. Y falta por colocar la piedra que yo más quiero, la que me vio bautizar mañana de Martes Santo antes de procesionar, la que me dijo mi padre desde que yo era pequeño que era mi madre y mi guía, y a quien poder suplicar mirándola sin hablar alivio a las penas mías, aquella que contempló como por primera vez y con San Juan por testigo recibí la comunión, esa madre bondadosa que fundió con su mirada el día en que me casaba mi alma y la de mi esposa, la que me sabe escuchar prestándome su pañuelo y ante quien quisiera estar para poder entonar un Padre Nuestro postrero cuando el Señor de las penas me reclama ante su altar. Por eso, oh madre mía, cuando se acaben mis días, para colmar mis anhelos, quiero llevarte, María, la perla que elegiría el mejor de los joyeros. Que es tanto lo que te quiero, que es tanto lo que te ansío, que pensando en ti confío que al final del largo vuelo, tu madre, puerta del cielo, diga mi nombre a la entrada y mi voz enamorada diga el tuyo, desconsuelo. Gracias, Señor.